¿Quién es esta que sube del desierto como columnas de humo? Entonces, hermanos, me gustaría tocar esta palabra desierto. Cada palabra en este libro es importante, pero hay algunos versículos que tenemos que indagar en ellos, porque son claves en nuestra experiencia cristiana. Ella subió del desierto. Ya mencioné el desierto, como se menciona en capítulo 2, el desierto de la amada, viviendo en su alma, introspectiva, en su vida natural, controladora, que rehúsa someterse a la voz de su amado. Pero quiero ver otros aspectos del desierto, porque el desierto ocupa varios lugares en la palabra de Dios. Y algo sucede cuando uno sale del desierto y cuando uno está en el desierto. Yo creo que pasamos mucha de nuestra vida cristiana en el desierto. No nos gusta, pero es necesario. Es allí donde sucede la transformación. Recuerdo cuando yo era un joven, un día invitamos al hermano Samuel Chang a la casa de hermanos. Él era el cuñado de Watchman Nee. Y le invitamos a la casa para cenar con nosotros. Y yo fui a recogerlo en mi coche. Yo tenía como 20 años, 21 años. Yo le recogí y yo creo por la manera que yo conducí mi coche, él subió, él sabía, este joven es muy natural, muy natural. Yo conducí mi coche como una yegua en el carro de Faraón, no cabe duda. Pues, yo creo dentro de unos minutos, él me leyó, él me conoció. Y él era un hombre muy espiritual, muy profundo. Y él tenía una manera particular en pastorearnos. Él me dijo, ¿a cuántos años pasaron en el desierto? Como si él no sabía. Yo comí el anzuelo rápidamente. Pues, 40 años. Como si yo estoy enseñándole algo que él no sabía. Yo era tan necio. Él lanzó el anzuelo, la carnada. ¿Cuántos años pasaron en el desierto? Yo digo con toda confianza, en mi vida natural orgulloso, 40 años, ya yo me convertí en su maestro, imagínate. Y él responde con una frase que yo nunca puedo olvidar, aún casi más de 50 años después, medio siglo. Y dice, yeah, that's about what it takes. Eso significa en español, sí, así es cuántos años que toma, más o menos. Oh, yo fui traspasado con su respuesta. Yo sabía lo que estaba diciendo. Estaba observando, joven, joven orgulloso, joven autoconfiado. Tú eres muy natural, pero el Señor te va a transformar. Pero va a tomar 40 años. Pues consideramos ahora, consideremos el desierto. El desierto, quiero mencionar varias ocasiones. La primera ocasión que recuerdo del desierto es cuando Moisés huyó al desierto. Él era un hombre de 40 años en la plenitud de su fuerza y vida natural, educado en toda la sabiduría de Egipto, un hombre poderoso en obras y en palabras, dice en Hechos 7. ¡Wow! ¡Qué hombre! Príncipe de Faraón. Segundo en poder. Y en su corazón él decidió, yo quiero librar los hebreos, mis hermanos, de la esclavitud. Y él salió para hacer algo y vio un egipcio peleando con un hebreo. Y él vino al rescate del hebreo, matando al egipcio y sepultándolo en la arena para esconder su cadáver. ¡Wow! ¡Qué libertador! ¡Poderoso! Con sus manos lo mató. Poderoso para matar, pero impotente para librar. Pues el día siguiente, él sabía que Faraón había conocido de su acto. Y él huyó, huyendo por su vida, con nada, al desierto. Y él iba a pasar 40 años en este desierto. Ahí el desierto es un lugar de ser despojado. Despojado de todo lo egipcio. El conocimiento, la sabiduría, el entrenamiento de Egipto. Del mundo, en otras palabras. Su posición alto. Su corona, su poder, su influencia. El hombre que tenía todo en la mano y todo el poder del mundo fue despojado de todo, viviendo en el desierto 40 años. Él era pastor de ovejas, pero no eran sus ovejas, eran las ovejas de su suegro. ¡Qué profesión! En vez de ser el faraón de Egipto, una nación poderosa en la tierra, el pastor de ovejas. ¡Qué despojamiento! Él perdió todo. Estaba ahí en el desierto siendo despojado. Pero cuando pasó 40 años en el desierto, ya Dios le llamó, ya era el tiempo para llamarlo, cuando fue despojado de todo. Ya no tenía ninguna autoconfianza. Dios le llama y dice, no, yo no puedo hablar. ¿Quién soy yo para hablar con Faraón? Ya había perdido toda su autoconfianza. Era una persona despojada. Pero solo una persona despojada de todo lo natural es la persona que Dios va a llamar para cooperar con él en su economía y en su propósito en la tierra, con su iglesia, con su pueblo. Pues después de Moisés pasó por el desierto, Dios lo usó para librar a Israel, 2 millones de su pueblo, para sacarlos de Egipto, el mundo bajo el imperio de Faraón y Satanás, y los introdujo, ¿dónde? Al desierto, al mismo desierto donde él había pasado 40 años. Ya él estaba calificado para guiarlos por el desierto, porque él había sido librado del desierto. Librado de su hombre natural. Ya no era el poderoso Moisés. Ya era, como dice en Éxodo, el hombre más manso en toda la tierra. O tal vez lo dice en Números. El hombre más manso en toda la tierra. Ya no mató a nadie. Cuando se quejaron y iban a apedrearlo, cayó en el piso y se postró rogando a Dios a no destruirlos. Esto era un Moisés transformado durante 40 años en el desierto bajo la mano despojador de Dios. Pues Israel en el desierto no solo fue despojado, fue desgastado día a día con sus quejas, sus murmuraciones, sus desobediencias, sus rebeldías. Israel fue desgastado. Ninguno de los israelitas entraron en la buena tierra excepto Caleb y Josué. Y los que tenían menos de 20 años. Todo esto es para mostrarnos que Dios tiene que despojarnos y desgastarnos de esta vida natural. Para que podamos ser un pueblo nuevo que pasa no solo por el mar rojo de la redención de Cristo, pero uno también que puede pasar por el Jordán, la muerte de Cristo con respecto a nuestro yo. Otro caso de un desierto se encuentra en Reyes. Primera de Reyes 19. Elías, el poderoso profeta, había aniquilado 400 profetas falsos de Baal. Pero luego, cuando escuchó que Jezabel le iba a matar, él corrió como un cobarde, volvió al desierto de Horeb. Y allí, temblando, escondido en una cueva, Dios lo llamó. Dios le dio una experiencia nueva. No le habló en un terremoto, ni habló con él en el fuego, ni con el viento que rompió las piedras, pero le habló con un susurro apacible, un silbido apacible. Esto significa que Elías entró en una nueva etapa de su vida. Realmente estaba entrando en algo como la economía neotestamentaria de Dios. En el Antiguo Testamento Dios trabajaba con gran poder, haciendo grandes señales para su pueblo. En el Nuevo Testamento, Dios no quiere trabajar así con grandes señales poderosos. Él quiere trabajar en nosotros como el Espíritu que da vida. Él quiere ser el Espíritu que nos habla con la rema de Dios, la palabra instantánea y personal a nuestras vidas. Él habló con Elías y dijo, Elías, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Huyendo de Jezabel? ¿Escondido en una cueva? ¿Qué estás haciendo aquí? Allí Elías tenía un nuevo comienzo en su vida. Dios le fortaleció con poder, le animó, le dio una comisión. Ve allá, vas a ungir al rey de Damasco, vas a ungir a un profeta para mí. Elías, yo tengo algo nuevo para ti. Ya todo tu gran poder, esto fue la primera etapa de tu ministerio. Ahora tú vas a introducirse en una nueva etapa en tu ministerio. No una etapa de poder, sino una etapa de la unción. La unción suave, como menciona en 1 de Juan capítulo 2. La unción es el mover suave y apacible del Espíritu compuesto en nuestro espíritu. Allí Dios se mueve suavemente, revelándonos su voluntad para nuestra vida. Conociendo a Dios de esta manera neotestamentaria, el ministerio de Elías tenía un gran giro. Pues el desierto es un lugar donde uno se acude para tal giro, reconociendo, Señor, estoy seco, estoy acabado. Estoy harto de vagar. Estoy harto de vagar en mi alma. El vagar de Israel en el desierto representa el vagar de los creyentes neotestamentarios en su alma. Egipto representa el mundo y Canaán representa la vida en el espíritu. Pero el desierto, en medio de estos dos, representa el vagar en el alma. Cuando uno vaga en su mente, en su emoción, en sus propias consideraciones y elecciones y preferencias, y no da al Señor el primer lugar. Pues 40 años vagaba Israel. No sé cuánto tiempo pasó Elías allá en Horeb, pero él tenía un nuevo comienzo. Dios se le apareció y le sacó de allí y él volvió para cumplir su ministerio, pero ahora con nuevo poder, un comienzo fresco, totalmente nuevo. Había entrado en una nueva etapa en su ministerio. Pues estos son tres ejemplos en el Antiguo Testamento de un desierto literal. En el Nuevo Testamento también hay un desierto. Juan el Bautista pasó muchos años en el desierto. No nos dice tantos, pero dice que cuando él tenía 30 años, él fue manifestado a Israel y que él vivía en el desierto, comiendo langostas, carob pods. Langosta, una planta, no el animal del mar. Langosta y miel silvestre. Juan estaba separado de la degradada Israel, tal como Dios separó a Israel de la degradada, corrupta Egipto. Pero ya Israel se había degradado y llegó a ser un lugar igual que Egipto, corrupta, degradada. Y Dios separó a Juan el Bautista al desierto para vivir allá, una vida silvestre, una vida salvaje. Él solo conoció a Dios. No vivió para agradar su apetito, no vivió para ser un sacerdote en la religión judía. Él vivió en el desierto ayunando, buscando a Dios desesperadamente, porque Dios le iba a usar para introducir el Mesías a su pueblo, Cristo. Esto fue el desierto de la cual Juan subió. Jesús pasó 40 días en el desierto, ayunando. Ni comió ni bebió por 40 días. Solo estaba allí separado para Dios, para ser tentado por el diablo. Israel fue probado en el desierto. Y Jesús fue probado en el desierto. 40 días de pruebas. La Biblia relata 3 incidentes de sus pruebas, pero no quiere decir que eran solamente 3. Él fue probado para convertir piedras en pan, para satisfacer su hambre físico. Él fue probado para saltar del pináculo del templo, para salir en frente de la gente como un Superman, superhombre. Él fue tentado para recibir toda la gloria de los imperios del mundo, si solo se arrodillaba y adorar a Satanás, el príncipe del mundo. Gracias al Señor Jesús venció cada una de las pruebas de Satanás, las tentaciones, mejor dicho. La prueba era la tentación. El Señor pasó 40 días y noches sin comer y sin beber. para pelear en contra del diablo y para vencerlo. Y ahora Él es el victorioso, el invicto, que mora en nuestro espíritu. Alabado sea el Señor, que este hombre subió del desierto victorioso. También Pablo pasó un tiempo en el desierto. Se relata en Gálatas 1, que Pablo pasó 3 años en Arabia. Probablemente en estos 3 años Pablo tenía que ser reeducado. Tenía que comprender la Biblia totalmente diferente del conocimiento viejo de su pasado en judaísmo. Él tenía que ser reeducado bajo la revelación de Cristo, bajo un cielo abierto. Pablo tenía un nuevo comienzo. Abandonó el judaísmo con todos sus logros, sus jactancias, sus eminencias, para llegar a ser nada más que un hermano en el cuerpo de Cristo. Fue despojado de su prestigio judío para llegar a ser un miembro normal en el cuerpo de Cristo. Pablo dice en Romanos 12:3, antes de hablar del cuerpo de Cristo, dice: hermanos, yo les digo por la gracia de Dios, no por una doctrina o por una revelación, sino por mi propia experiencia con Dios. Yo les digo por la gracia de Dios, no penséis más alto de sí mismo que debes pensar, sino piensa sobriamente, con cordura. Para entrar en el versículo de Cristo, que se menciona 2 versículos después, en Romanos 12:5, tenemos que ser humillados. Tenemos que pensar con cordura, sobriamente, como Dios ha repartido a todos sus hermanos alguna porción de fe y alguna porción de gracia. Nosotros no somos algo tan alto como pensamos. Somos simplemente otro miembro en la vida de la iglesia, otro hermano, otra hermana en la vida del cuerpo. Si pensamos en nosotros como algo mejor que los demás, es imposible caber en el cuerpo de Cristo. Watchman Nee dice que requiere unos 20 años de golpes en la sociedad para traer una persona a un poco de cordura y humildad. Muchos fracasos, muchos golpes para pensar con cordura. Pues esto fue algún desierto para Pablo, pasando 3 años en Arabia para ser reeducado. Fue un desierto literal. Pero hay también desiertos no literales. Quiero mencionar 3. Jacob, en el Antiguo Testamento, pasó 20 años bajo un trato con su suegro, Labán. Fueron 20 años de sufrimiento, fue engañado. Quería casarse con Raquel, en vez de Raquel, recibió Lea. Se puede decir, Lea la fea. Él amaba a Raquel, era hermosa. Pero Lea tenía ojos no hermosas, no hermosos. Por eso dije, Lea la fea. Él trabajaba 7 años para ganar a Raquel y pasaron como si fuera un solo día. Estaba tan enamorado de ella. Pero el día después de la boda, se despertó en la mañana y en su tienda estaba Lea, no Raquel. Y él reclama a Labán, y Labán dice, pues aquí no es el costumbre dar la menor primero, hay que dar la mayor primero. Entonces, pobre Jacob, trabajaba otros 7 años para Lea, o para Raquel. 14 años bajo un suegro tan duro, imposible. Pero este joven estaba en un ambiente duro, no fue transformado allá, pero fue tratado allá. Su salario fue cambiado 10 veces. Ya comenzó su vida matrimonial con 2 esposas que competían una contra la otra. Finalmente, Raquel le dio su sierva diciendo, voy a tener hijos a través de la sierva, compitiendo con su hermana Lea. Y Lea luego le dio otra sierva suya para producir más hijos. ¡Wow! Jacob fue a la tierra de Labán, soltero y joven, y muy, muy capaz, hábil, astuto, usurpador de todos, de la primogenitura de su hermano, de la bendición de su hermano. Él ganó todo para sí mismo, era el hombre más egoísta en el planeta. Él fue allá, tal hombre, tal joven, pero fue allá con la visión que recibió en Génesis 28, recibió la visión de la casa de Dios. Entonces él fue allá con una visión, pero muy natural, y fue tratado por su suegro. 4 esposas, 12 hijos. ¡Wow! Estafado, se puede decir, con estos cambios de salario. ¡Qué experiencia! 20 largos años para tratar con la vida natural de Jacob. Ni Dios puede transformarnos tan rápidamente. Esta vida natural es muy natural, es el problema. Pues él pasó 20 años bajo tal trato duro. El desierto significa los años de prueba para Israel, años de despojamiento para Moisés, años de dificultades y tribulaciones, años de quebrantamiento, años de reeducación, años de purificación y también años de reconstitución. Israel fue reconstituida. En vez de la dieta egipcia, tenía la dieta de maná por 40 años para reconstituirse. El desierto es un lugar de separación de todo lo mundano. David también pasó muchos años en el desierto, huyendo de la persecución de Saúl. Saúl era el rey, pero él no sabía que David había sido ungido como rey también y que él había perdido su reinado. Fue rasgado de él por su desobediencia y fue pasado a David, un joven. Pues David pasó muchos años bajo la persecución de Saúl. Él dijo, yo soy como una pulga bajo esta persecución, corriendo por mi vida. Una pulga, wow. Había 400 hombres con él. Él pudiera haber matado a Saúl, tenía la oportunidad en la cueva, pero no lo hizo. Él no iba a levantar su mano para protegerse ni para matar a Saúl. Él solo huyó. Y huyó, y huyó, y se escondió. Él vivía bajo las lecciones de la cruz. Estos años de no defenderse, de no vindicarse, es como Jesús, como el Cordero, con la boca cerrada ante sus trasquiladores. Así Jesús no ofreció ninguna resistencia. David tampoco ofreció ninguna resistencia. Simplemente huyó para preservar su vida. Él aprendió en el desierto las lecciones de la cruz. Y estas lecciones le prepararon para el trono. Los que no aprenden la lección de la cruz nunca serán aptos para reinar con Jesús. Tenemos un himno en nuestro himnario, dice: muchos buscan el reino, pero pocos reciben la cruz. De hecho, probablemente muchos de ustedes no conocen este himno. Es 195. Consagración. Dispuestos a sufrir por el Señor. Esto es la vida del desierto. Muchos quieren ver el reino sin llevar la cruz. Muchos luchan por un premio, pocos por Jesús. ¿Quién quisiera a Él seguirle? No por gratitud. ¿Quién quisiera a Él seguirle? No por gratitud. Muchos quieren ver su gloria sin sufrir desdén. Muchos creen tener el reino, mas sin padecer. ¿Cuántos por Jesús quisieran el mundo perder? ¿Cuántos por Jesús quisieran el mundo perder? Muchos comen en su mesa. ¿Quién ayunará? Muchos buscan hoy su trono, sin pagar, sin ningún penar. Pocos pueden una hora con Jesús velar. Pocos pueden una hora con Jesús velar. Muchos buscan su corona, sin humillación. ¿Quién al recibir su gracia no tendrá canción? Mas si Él les da una carga, hay lamentación. Mas si Él les da una carga, hay lamentación. Mas los que en verdad le aman, ya por bien o mal, no escatimarán su sangre si hay necesidad. Sea por vida o por muerte, yo te quiero amar. Sea por vida o por muerte, yo te quiero amar. Y por último, en Apocalipsis, hay otro hermano que estaba en el desierto, no literal, pero realmente era literal, en cierto sentido. Juan, en capítulo 1 de Apocalipsis, fue un exiliado en la isla de Patmos. Allí fue privado de la comunión de la iglesia. Fue privado de comodidad. Había bestias allá, había peligros allá, no había nada allá, no había una tienda, no había un Costco. Estaba allí solo Juan, parece, pero en realidad estaba allí con Dios. Él estaba en el Espíritu, en el día del Señor. Y allí comenzaron las revelaciones, revelación tras revelación tras revelación. Allí separado de la iglesia, separado del imperio romano, separado de todo, aún de la Biblia, aún de las Escrituras, aún de los pergaminos. Pero él tenía la palabra incorporada. Él tenía la palabra grabada en su corazón. Su corazón era un templo para el Señor. El Señor estaba morando en Juan, y Juan estaba morando en el Espíritu. Y ahí el Señor le habló con una voz como trompeta, tan claro, tan fuerte. Juan vio algo que ningún hombre había visto. Él vio el Apocalipsis, él vio el quitar el velo, él vio el futuro de la iglesia, el futuro del mundo, el futuro de Babilonia, incluso vio la nueva Jerusalén. Oh hermanos, que el Señor nos hace subir del desierto. Que no nos quedemos más tiempo en el desierto que es necesario para ser despojados, quebrantados, humillados, separados, reeducados, reconstituidos para recibir la visión de Dios, las revelaciones de Dios en cuanto a sus candeleros de oro, la iglesia, las iglesias locales, para tener una visión real del cuerpo de Cristo y no solo una doctrina que confieso hoy y niego mañana. ¿Cuántos hemos visto proclamando, enseñando, declarando las iglesias locales, candeleros de oro, una iglesia en cada ciudad, 7 ciudades, 7 iglesias? Y luego el día siguiente, un año siguiente, 2, 3 décadas siguientes, 5 décadas siguientes, después, mejor dicho, renuncian a esta visión. No, ya no. Hermanos, la visión de la iglesia no cambia. El terreno de la iglesia no cambia. En la Biblia hay una sola iglesia en una sola ciudad. La iglesia en Roma, la iglesia en Cencrea, la iglesia en Éfeso, la iglesia en Smirna. No hay divisiones. El Señor no tolera divisiones en su iglesia. Pablo lo dijo de una manera repugnante. ¿Está dividido Cristo? Si la iglesia puede ser dividida, Cristo puede ser dividido. Rechazamos esto. Rechazamos la idea de las denominaciones. Rechazamos ver la iglesia no solo dividida, pero denominada. Eso es como divorcio. Es una cosa que la mujer se separó de su marido. Es otra cosa cuando toma otro apellido. Esto es divorcio. ¿Qué significa las denominaciones? Significa aceptamos nuestros problemas, aceptamos nuestras diferencias, aceptamos la separación, aceptamos división y de hecho vamos a hacerlo oficial. Vamos al corte, vamos a denominarnos. Vamos a tomar otro nombre. Hermanos, esta es abominación. Eso es sacar la macheta y dividir el cuerpo de Cristo en fragmentos. Esto es totalmente detestable y abominable ante los ojos del Señor. Pues a veces el Señor tiene que llevarnos al desierto para despojarnos de nuestras antiguas ideas y conceptos y para purificarnos hasta que lo único que deseamos y que deseamos desesperadamente es la presencia de nuestro amado. Sin descuento, sin velos, aunque sean tan delgados, tan llenos de hoyos, pero todavía hay un velo. Tenemos que llegar al punto donde no queremos nada más que Dios. Que Dios y su economía, tal y como está revelada en el Nuevo Testamento. Sin tergiversar ningún versículo. Sin rechazar ninguna revelación. Juan estaba en el desierto, puro, sencillo, absoluto para Dios. Y ahí el Señor le dio las revelaciones que son necesarias para llevarnos hasta el fin de la era. Dios nos colocó aquí en lo último de la carrera, hermanos. Estamos los que Dios ha colocado al final de las eras, para cerrar las eras, para acabar la carrera, para traer de regreso al Señor Jesús. Pero Él no puede volver si la novia no está ataviada y preparada. La novia ataviada y preparada es el nuevo hombre a la estatura, a la medida de la estatura de Cristo. Es el cuerpo de Cristo, el varón perfecto, el varón maduro, la iglesia edificada. Yendo al revés, se ve que el Señor tiene que tener las iglesias locales, los candeleros de oro en Apocalipsis 1, 2 y 3, o no puede lograr la consumación de estos candeleros de oro, que es la nueva Jerusalén, es la novia ataviada. Como dice la canción, muchos quieren ver el reino sin llevar la cruz. Muchos luchan por un premio, pocos por Jesús. ¿Quién quisiera a Él seguirle? No por gratitud. Muchos quieren ver su gloria sin sufrir desdén. Muchos creen tener el reino, mas sin padecer. ¿Cuántos por Jesús quisieran el mundo perder? Pues hermanos y hermanas, yo espero que nosotros le amemos de verdad. Mas los que en verdad le aman, ya por bien o mal, no escatimarán su sangre. Y la palabra su en nuestro escenario no debe tener mayúscula. Está hablando de nuestra sangre, no la sangre del Cordero aquí. No escatimarán su sangre. Si hay necesidad, sea por vida o por muerte, Señor, yo te quiero amar. Pues espero, hermanos y hermanas, que estas palabras no les espantan. Yo espero que les llaman a subir del desierto. Porque si nos quedemos en el desierto, nunca podemos llegar a ser lo que Dios necesita para cumplir el deseo de su corazón. Nunca vamos a madurar para llegar a ser columnas de humo, literas para Salomón, palanquín y corona para él. Oh Señor Jesús, líbranos del ego, líbranos del mundo, líbranos de nuestro yo introspectivo, autocentrado. Queremos seguirte en pos, Señor, para colaborar juntamente contigo para el cumplimiento de tu beneplácito, del deseo de tu corazón. La iglesia edificada el cuerpo maduro, el nuevo hombre maduro, la novia ataviada, para que tú puedas volver en los montes de aroma como nuestro amado esposo. Amén.